nos vamos a meter de a poco en el tema. Nos vamos a meter de a poco en este tema. Lo veníamos charlando de un tiempo a esta parte. Hemos pasado por todas las etapas, Pilar. Digo, de cuando hablábamos de la Laguna Setúbal, que estaba sin agua.
Sí.
Y decíamos la preocupación que esto nos generaba. De verla a la laguna sin agua, a esto que tiene que ver con la crecida que ha comenzado a tener el río Paraná, que ha empezado a tener también la laguna Setúbal, y por lo general cuando hay crecidas, ¿qué aparecen? Nosotros le decíamos camalotes, aparecen los camalotes, todo esto que empieza a arrastrar el agua, pero en un momento empezamos a ver que esos que parecían camalotes, que arrastraba el agua, se habían transformado ya en unos embalsados de un tamaño más importante y que no avanzaban con el agua porque habían adquirido un tamaño o una dimensión importante.
Sí, nos ocupamos del tema porque en realidad había habido distintas instancias vinculadas a lo que tenía que ver con la navegabilidad del río, ¿no? Bueno, vecinos y vecinas involucrados en esto, los clubes náuticos, sí. Porque estaba bloqueado el paso a la altura de los pilotes donde cruzaba el tren, digamos, ¿no? Donde sí. Se podía transitar allí. Y ahora, bueno, fue noticia justamente por eso. Entonces decíamos, bueno, hay que abrir un espacio para poder circular, preocupaba que pudiera haber algún accidente náutico y no poder asistir a esas personas, pero ese era un aspecto del tema, ¿no?
Sí.
Porque hay varios aspectos que contemplan la situación del río siempre, no es un solo tema. Y después también la cercanía de algunos de esta parte de esta vegetación que se acercaba a la costa, ¿no? Entonces había algunos clubes y algunas viviendas que se veían afectadas por esta situación.
Claro, y sobre todo de esas actividades que habían promovido desde los distintos clubes náuticos para tratar de despejar o armar un canal, una vía de navegación que se pueda cruzar para el otro lado de la laguna, que nosotros, como no somos especialistas, no sabíamos si eso estaba bien, si estaba mal, si se podía hacer, sí. Si era una cuestión que la podían hacer los clubes náuticos o si se necesita otro tipo de equipamiento, otro tipo de tecnología para poder realizar eso. Entonces, es un tema que lo venimos charlando y lo venimos desarrollando.
Sí.
Y en determinados momentos también consultando a especialistas que nos han sabido desasnar un poco en este tema, como es el caso de quien está de invitada con nosotros esta mañana aquí en el estudio de la radio, que es Zuleika Marchetti, doctora en biología, investigadora de CONICET y docente de la FICH de la Universidad Nacional del Litoral, por esto de la investigación de la vegetación que está estancada en la Laguna Setúbal. Así que si te parece, charlamos un rato con ella, hoy personalmente, porque vos ya charlaste con ella.
Sí, conversamos días atrás cuando se dio esta situación. ¿Cómo estás, Zuleika? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad, ¿no?, de llegar a la audiencia compartiendo un poquito más de qué se trata todo esto que tenemos en la laguna.
Hablábamos un poco días atrás de este fenómeno que se da, ¿es atípico o es lógico para nuestra zona, nuestra región?
A ver, es típico para el santafesino ver embalsados flotando aguas abajo por el río, incluso atravesar la laguna, cruzar los puentes y, bueno, seguir canal de acceso, río Coronda, pero no embalsados de semejante magnitud y no tan desarrollados. ¿Por qué te digo esto? Porque lo usual es que cuando tenemos un momento hidrológico de aguas bajas, la vegetación prospera, la vegetación crece, coloniza lagunas y cauces. Cuando el río levanta el nivel, descalza ese tipo de vegetación que naturalmente está en distintos lugares de la planicie de inundación, y eso es lo que migra aguas abajo. Lo atípico en este escenario es que al haber estos pilares del ferrocarril en la laguna, empiezan a ser un obstáculo para la retención de la vegetación. Entonces, hubo dos cosas combinadas. Venimos de una gran bajante, como acaban de decir ustedes, seguida por un repunte del río que descalzó mucha vegetación. Y esta vegetación se encontró con algo que no es típico en la laguna también, que no es natural, digamos, que son los pilares del ex ferrocarril. O sea, es un elemento antrópico que está en un ambiente natural y que en estas condiciones de mucha vegetación y de mayor cantidad de agua actúa de elemento de retención.
Claro.
Entonces,
claro.
Estos embalsados que naturalmente viajarían aguas abajo sin ningún tipo de complicación, empezaron a quedar retenidos ahí y, bueno, uno fue reteniendo el otro y se hizo una especie de dique. Ese dique sigue reteniendo vegetación que está llegando con el repunte del río. Y bueno, hoy día tenemos esto, ¿no? La famosa pared verde que bueno, que muchas veces hemos leído en estos medios estos últimos tiempos.
Uh-huh. Y que ha separado la laguna como en dos partes, ¿no? Directamente.
Exactamente.
La que vemos, lo que observamos desde el puente colgante hacia mitad laguna y los pilotes, y otra parte de la laguna. Parecería que hay una isla en el medio.
Totalmente. Superficialmente, desde arriba, desde las fotos del dron, por ejemplo, que también se ven en los medios, tenemos dos lagunas. Lo importante para rescatar es que por debajo el agua sigue pasando, los sedimentos siguen pasando. Entonces, debajo de esa de esa pared verde seguimos teniendo una misma laguna. Uh-huh. Pero,
hola, Santa Fe.
Pero superficialmente son dos lagunas.
¿Sí? Hola, Martín. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola. Qué alegría escuchar Santa Fe, escucharlos a ustedes, escuchar a lo que significa lo que está diciendo nuestra invitada,
sí,
¿no?
Zuleika Marchetti es. Zuleika Marchetti, Zuleika, doctora en biología, Zuleika, investigadora del CONICET, sí.
Pero a mí lo que me parece realmente alucinante, y celebro este programa y lo que hacemos todas las mañanas, es que a lo mejor alguien pasa inadvertido y no sabe esto que está ocurriendo, que por esos pilotes se detiene la vegetación que flota, la importancia que tiene que flote o no, y lo que hace al hábitat de la ciudad y sus lagunas. Estos son temas que nos tienen que preocupar realmente, Zuleika. ¿Cómo va?
Hola, buen día, muchas gracias. Sí, incluso para la sociedad santafesina misma es una novedad. Mucha gente se está preguntando si esa vegetación está completamente arraigada al fondo o está flotando, digamos, para quienes somos locales también es una sorpresa. Como estábamos charlando recién, no es habitual que la vegetación quede anclada a los pilares, así como la estamos viendo en imagen, sino que lo usual es que fragmentos de mucha menor dimensión de la que estamos viendo ahí, claro, se desprendan naturalmente de los ríos o de las lagunas y viajen río abajo. Eso no genera ningún problema, es la dinámica natural del ambiente, así estamos acostumbrados a verlo. Pero esto que estamos viendo en pantalla es una situación completamente diferente y bueno, es el resultado combinado de mucho tiempo de aguas bajas, donde la vegetación tuvo la posibilidad de crecer y colonizar todos los cuerpos de agua, seguido por un repunte del río que lo que hizo fue disponibilizar nuevamente toda esa vegetación que estaba aislada en las lagunas, la lleva a los cauces y bueno, ahí empieza el fenómeno de migración aguas abajo hasta que encuentra algo con qué anclarse. En este caso fueron los pilares del ex ferrocarril en la laguna Setúbal.
Vos contabas, Zuleika, que hay mucha riqueza en esta vegetación contenida aquí y ustedes la están estudiando.
Sí, normalmente uno escucha y lee mucho acerca de los camalotes, pero bueno, ya hemos venido charlando en varias oportunidades que camalote, bueno, de hecho tenemos dos especies de camalote, uno más bien redondito, que es el que vemos flotar por la laguna,
sí.
Y otro que tiene una forma de crecimiento completamente diferente, que tiende tallos sobre el nivel del agua y de esa forma va generando estos embalsados. Pero de hecho lo que vemos ahí en pantalla son básicamente dos especies que están realmente
eso,
cubriendo.
¿Qué especies son?
Bueno, son dos gramíneas, principalmente una que es Lowiciela elefantipes, ese es el nombre científico, por decir el nombre y el apellido de la planta es Lowiciela elefantipes, que localmente lo conocemos como canutillo. Cuando digo canutillo hay un montón de especies que se conocen como canutillo, como catay, como verdolaga, por ejemplo. Pero lo interesante es que como los seres humanos tenemos apodos, pero tenemos un nombre que nos define y que nos identifica en todos lados, con las plantas pasa lo mismo. En este caso, hay dos canutillos, de hecho, pero uno es Lowiciela elefantipes, que es el que domina y coloniza el 80-90% de la imagen que estamos viendo en pantalla. Otro es Paspalum repens, que es un poquito más bajito, que tiende sus tallos sobre el agua. Y lo que vemos en la costa, arraigado ya cerca del faro, tiene unas florcitas rosaditas. Uh-huh. Eso se conoce como catay y es Polygonum ferrugineum. Son todas especies propias de la región que en esta situación, bueno, tienen una... Bueno, una tasa de crecimiento altísima, han combinado, están creciendo todos juntos, pero además sirven de anclaje a otras especies que vienen flotando, que son flotantes libres, como el acordeón de agua, el repollito de agua, dos o tres especies de helechos muy chiquititos, azolla, salvinia, que pasan desapercibido, pero que cuando la población es importante, cuando hay muchos individuos de estos chiquititos, empiezan a ocupar grandes espacios y quedan todos entrelazados en esas dos especies que te menciono, que tienen muchos tallos y raíces, y eso va formando como una malla, como un entramado, que sirve como red para todas las otras que están flotando.
¿Y puede ser riesgoso intentar despejar el camino?
Yo iba a preguntar exactamente lo mismo.
Bueno, porque vos sabés que, Martín, días atrás hubo clubes de náuticos que intentaron despejar para abrir como una vía navegable para unir como si fuese la otra parte de la laguna, y se dicen que puede ser riesgoso o no puede ser riesgoso, Zuleika, que intentar despejar eso.
Sí, sin lugar a duda es un riesgo enorme que cualquier persona con la mejor buena voluntad y los recursos que tenga intente este corte, primero por la propia seguridad de la persona que interviene, ¿no? Y eso es lo más importante en este momento. Este embalsado que estamos viendo, así como yo mencionaba que está formado por distintas especies, cada especie tiene su forma de crecimiento y forma colchones más o menos densos. Tienen distintas edades y una cosa que se vio en las últimas semanas es que la vegetación sigue llegando y se sigue acumulando detrás de lo que ya hace 2 o 3 meses que está anclado ahí. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que por arriba vemos un colchón verde, pero por debajo del pelo de agua eso tiene distintos espesores. La vegetación que acaba de llegar tiene 10, 15, 20 centímetros del pelo de agua hacia abajo, pero la vegetación que hace 2 o 3 meses que está anclada ahí tiene 3, 4 metros de colchón. Entonces, la gente...
Anda a cortarlo, ¿no?
Anda a cortarlo es una cosa, pero además en el intento de cortar, que lo hemos visto también, la gente está llevando machetes, está llevando serrucho, hasta moto guadaña. Claro. Y se han parado arriba del colchón intentando cortar. El tema es que... Cuando pisas un terreno relativamente firme, porque tenés 4 metros debajo que te sustentan, uno se confía, se siente tranquilo y avanza. El tema es que cuando llegás a un pedazo de vegetación que acaba de llegar, que llegó la semana pasada y tiene 30 centímetros, te puedes ir abajo sin problema. Y
no está bueno irse abajo.
Y no está bueno porque quedás
atrapado ahí,
directamente. Atrapado, exactamente. Claro. Podés quedar atrapado debajo de todo ese desarrollo... sumergido que no se ve desde arriba. Entonces,
yo sé que lo decimos así livianamente y nos divertimos porque estamos haciendo radio, estamos divulgándolo, pero por favor, tomen conciencia, es peligroso justamente, no es una cosa liviana.
Sí, es muy peligroso para las personas que intentan hacerlo, eso por un lado quería enfatizar, pero por otro lado, sin la correcta planificación de qué cortar, por dónde y qué tamaño va a ser el pedazo que se va a liberar, eso también es riesgoso, porque puede desprenderse un pedazo muy grande que termina ocasionando problemas aguas abajo, por ejemplo en la toma de agua, en los pilares del puente de abajo.
Digo, pero además Oscar, digo,
Pilar, hablando de pilares, Pilar, Oscar, les mando un abrazo inmenso, gracias Zuleika, charlar de estas cosas nos hacen conocer mejor el país. Gracias, yo me voy yendo, ustedes gracias, sigan Martín. Con esto que está buenísimo.
Un abrazo.
¿Cómo es?
Bueno, preguntarte, Zuleika, digo, en este caso, digo, el tema también es no solamente el riesgo de cortar, sino que una vez que lo cortás, digo, esto vuelve a crecer, porque es vegetación en el agua, digamos, como el ambiente propicio para que vuelva a crecer al poco tiempo que lo cortaste.
Sí, si no se descalzan los fragmentos, se individualizan y esos fragmentos siguen aguas abajo y siguen su curso, sí, lo que se corte va a seguir creciendo. No tanto como hasta ahora, porque ya empezaron los primeros fríos, la vegetación merma su tasa de crecimiento a partir del otoño-invierno y el río empieza a bajar sus niveles ahora. Entonces no va a haber aporte de nuevos fragmentos de vegetación, eso por un lado, y por otro lado lo que estaba a crecer menos. Pero sí, la vegetación sigue creciendo, de manera que intervenir esa zona, tratar de fragmentarlo y liberar, debiera ser una acción a seguir.
¿Fueron convocados por la municipalidad o a estas instancias de reuniones y encuentros que hubo también con los titulares de los clubes y con otras instituciones que están preocupadas por la navegabilidad del río?
Sí, sé que hubo varias instancias de reunión donde participaron distintas instituciones. Uh-huh. Nosotros participamos puntualmente de una que se hizo el viernes pasado junto con fuerzas de seguridad, Protección Civil, el Instituto Nacional del Agua, el Ministerio de Ambiente. No recuerdo si había otra institución, pero sí, éramos varias. Y bueno, un poco el objetivo de esa primera reunión fue poner sobre la mesa la opinión de cada uno para decidir en primera instancia qué se hace. Vamos, si se saca o no se saca, si conviene o no conviene, si representa un riesgo. Ya sabemos que para los involucrados que intentan cortarlo, definitivamente representa un riesgo, que puede ocasionar algún problema aguas abajo. No obstante, ambientalmente, así como está... hoy día no representa un riesgo, con lo cual no es urgente salir a cortar como locos, claro, y sacarlo, sino que la cuestión amerita y nos da la posibilidad de tener un tiempo para planificarlo, una intervención un poco más organizada, más planificada y a cargo de quienes realmente tienen
herramientas
para llevarlo, claro, a cabo de la mejor manera, sin ocasionar ningún daño aguas abajo, cuidando la integridad de la persona que interviene. Entonces tenemos así esa tranquilidad de que no es un riesgo ambiental y tenemos un tiempo como para planificar y organizar, y un poco a partir de esa reunión surgió esto. En primera instancia, consultarnos qué opinábamos los reunidos sobre si convenía o si había que sacar o no. Y una vez consensuado eso, bueno, ¿cómo? Así que bueno, creo que esa es la etapa en la que estamos trabajando ahora. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por dónde vamos a cortar? ¿Qué vamos a cortar? ¿Y qué vamos a hacer con lo que se corta? Digamos. Entonces un poco esa, claro, es la discusión en estos momentos.
Bueno, bien, interesante, sí, ¿no? Interesante, sí. Y la pregunta es, ¿el frío va a ayudar para que esto no siga creciendo tanto?
Sí. El frío ayuda porque la vegetación, nosotros estamos estudiando las tasas de crecimiento de esa vegetación misma en condiciones naturales, y hay realmente mucha diferencia en lo que crece primavera-verano, lo que crece otoño-invierno. Ahora va a crecer muy poquitos centímetros. Las primeras heladas van a menguar completamente el crecimiento. De hecho, no tanto esa gramínea, porque tiene hojas muy chiquitas, sino los camalotes, que tienen hojas más grandes, esos se queman con las heladas y se desintegran y se van al fondo. O sea que como que los fríos no solo frenan el crecimiento, sino que van a contribuir a que se achique un poquito, digamos. No obstante, creo, por lo que se habló en la reunión, que la idea no es pasar el invierno con eso ahí, sino tomarnos el tiempo necesario, pero actuar relativamente rápido, sí, claro, sí, como para despejar por el tema de la navegabilidad, perdón, sí. Ustedes mencionaban, y bueno, lo que la sociedad por ahí está esperando, digamos, como acción.
Sí, escuchaba a la gente de Protección Civil que tuvieron una reunión con los militares, sí, y que serían ellos quienes van a estar interviniendo, pero bueno, que estaban evaluando de, claro, qué manera, claro, qué es, sí, lo que, sí, iban a hacer para despejar.
Exactamente,
la laguna. Sí. Bueno, Zuleika, sí, es un gusto tenerte. Bueno, ¿te quedó algo más para preguntar, Pilar?
¿A lo más? No, me quedé pensando en que es la intervención humana la que también va modificando la naturaleza, ¿no? Porque es obvio que las obras que se hicieron afecta y somos un poco los responsables también de que quede detenida esta,
claro,
masa,
si no,
verde.
Los pilares.
Lo primero que surge es decir, ¿qué hace esto acá? Molesta. Y en realidad nosotros también molestamos. Es una ida y vuelta, ¿no? Hay que aprender a convivir.
Sí, muy oportuno tu comentario y agradezco que lo hagas acá al final de la nota ya como para enfatizar precisamente eso, ¿no? El santafesino está muy acostumbrado a ver el espejo de agua y a disfrutarlo. Y creo que recién ahora está empezando a ser consciente del dinamismo que tiene el paisaje.
Claro.
Porque esto, bueno, fue como, la cereza de la torta, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad la laguna ya viene perdiendo espejo de agua libre por la cantidad de bancos que se han formado un poco más al norte y que están siendo colonizados por la vegetación. Y que quienes hacen deportes o pescan, ¿no? Bueno, van un poquito de aguas arriba, ya lo vienen viendo, digamos. Y esa es una expresión más de lo dinámico que es nuestro paisaje, de que el paisaje responde a los cambios que estamos teniendo en la temperatura, en las precipitaciones, exactamente, al gran cambio climático. Este paisaje responde e intenta acomodarse. Y otro cambio importante es la intervención humana que vos acabas de mencionar. Hay muchos puentes, cruces viales, restos de estructuras como son los pilotes del ferrocarril, que que también son un elemento más del paisaje. O sea, es antrópico, pero hoy día son parte del paisaje y que juegan su rol en este paisaje tan cambiante. Entonces, nos gusta disfrutar del paisaje, somos parte de eso, pero tenemos que aceptar que vivimos en un paisaje sumamente dinámico,
sí,
que está siendo cada vez más intervenido y que estas pueden ser algunas de las consecuencias. Entonces, aprender a convivir con eso.
8:29 minutos. Entonces nos quedamos con embalsados, que es el término.
El término correcto es embalsados.
Correcto, no camalotes, sí, embalsados, y canutillos sería esa vegetación que vemos allí.
Lo dominante es el canutillo, claro, exactamente.
Bueno,
sí.
Algo aprendimos, Pilar.
Algo vamos aprendiendo, es difícil, sí.
Es difícil.
Pero hay mucha riqueza en nuestra naturaleza, hay que aprender a valorarla y apreciarla, y es bueno tener profesionales que se dediquen a investigar, a estudiar y que puedan hacer sus aportes en estas instancias que decíamos se gestan en los espacios públicos, porque también es importante que aporten su conocimiento cuando se tienen que tomar decisiones. Si no hay una intervención que no es planificada
sin dudas,
sobre esto, ¿no?
Sin dudas. Muchas gracias, Zuleika, muy amable.
A ustedes.
Gracias
a ustedes.
Por tu visita.
Gracias. No, por favor, muchas gracias.
Zuleika Marchetti, doctora en biología, investigadora de CONICET y docente de la FICH de la Universidad Nacional del Litoral. Están trabajando en esta investigación de la vegetación que está estancada en la Laguna Setúbal, este embalsado de canutillos que vemos en las imágenes que nos llama la atención a todos, y cómo hacer para poder despejar la laguna y recuperar la navegación. 8:30 de la mañana, nos vamos a las noticias, ya volvemos.
Nacional Noticias.